There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part.
Aquí seguimos en fin de semana y fíjate, si yo te pregunto cómo de comprometido estás con la educación y el bienestar de tus hijos en una escala del 1 al 10, seguro que contestas que un 10, porque efectivamente los padres y las madres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Es muy probable que si quieres que tu hijo o hija cambie de comportamiento, tal vez somos nosotros los que tenemos que cambiar primero. ¿Por qué? Pues porque estas semanas estamos comprobando que los hijos son nuestro reflejo, nos guste más o menos. Reflejo de las cosas que nos encantan de nosotros mismos y reflejo de eso que tanto odiamos. Y además, y por si fuera poco, no se comunican como los adultos esperamos. Bueno, eso lo sabemos, pero ya están en la infancia o en la adolescencia, no tienen la capacidad que los adultos tenemos de reflexionar, de programar o de prevenir. Pero inconscientemente asumimos que lo que necesiten lo van a pedir sin más, como si los adultos lo hiciéramos. A ver, yo veo a sentir con la cabeza a nuestros expertos en educar en positivo. Aquí tengo, como siempre, a Isabel Cuesta, una madre molona. Muy buenas.
Buenos días.
Y a Dani Marido, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Verdad que un niño no va a venir a decirnos, mamá, papá, no sé cómo asumir lo que me pasa?
¿Te imaginas?
Claro, viene pues gritando, pataleando, pegando, llorando, cualquier otra cosa, excepto decirte lo que le pasa con un lenguaje adulto.
Claro, es que nos faltan herramientas. Nos faltan a nosotros para exteriorizar lo que sentimos muchas veces y poner nombre a nuestra emoción.
Claro.
Imagínate un niño.
Queremos que lo hagan ellos.
Claro.
Entonces no... ponemos cara de póker, ¿no? No entendemos nada y solo tenemos ganas de llorar o de salir corriendo.
Mira, hay una cosa muy importante, ya que vamos a hablar de educar sin gritos, y es cambiar la interpretación. Tú no tienes que pensar que el niño te está retando, que el niño te está fastidiando, que el niño quiere hacerte algo malo a ti. Entonces, cuando separamos la acción de algo personal, ¿vale? Porque no lo hacen para eso, y empezamos a interpretar, ah, que mi hijo me está pidiendo ayuda con este comportamiento. ¡Ay! Que mi hijo está sintiendo celos de su hermano. Ah, mira, que mi hijo se siente dolido por algo. Entonces, en ese momento, somos capaces de conectar con ellos desde una serenidad. Porque, claro, parece como que te tienes que comer la emoción tú. Ya hemos visto en anteriores programas que si te comes la emoción, al final es como una olla express. Tú vas acumulando, vas acumulando, vas a... Venga, que hoy no voy a gritar. Acumulo, 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 acumulo y de repente ya no puedes más, explotas y ¿a quién le echas la culpa? A los demás.
A los
porque
demás,
es
claro.
Que sacáis lo peor de mí.
Voy a hacer la maleta y me voy a ir y voy a desaparecer de la casa un mes.
Totalmente. Entonces,
¿pero por qué gritamos?
Gritamos porque al final el grito es una manera de canalizar la ira que estamos sintiendo. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es entender de dónde viene esa ira. Entonces, yo cuando me noto que me estoy perdiendo el control, yo me noto, por ejemplo, en mi caso, yo me voy conociendo, yo, el tallo cerebral, que es la parte del cerebro que la que asume las funciones vegetativas, tenemos una buena noticia y es que nos va diciendo cuando vamos a perder el control. Y es que el cuerpo se prepara cuando hay una amenaza para defenderse, para huir, para quedarse paralizado, ¿no? Las diferentes respuestas para sobrevivir. Yo noto cuando voy a perder el control que me empieza un calorcito que me sube por el cuello, ¿vale? Hay otras personas que se le hincha la vena de la cabeza, otro las fosas nasales porque está cogiendo oxígeno para defenderse, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de adelantarte y escucharte y poner nombre a tu emoción va a bajar su intensidad un poquito. O sea, fíjate qué importante poner nombre a la emoción. Rosa, estoy perdiendo los nervios. Rosa, me estoy sintiendo nerviosa, me estoy sintiendo ira, estoy sintiendo enfado. Todo eso me va a ayudar a mí a poder ser mucho más responsable de mis acciones posteriores a la emoción. Porque la emoción no hay que reprimirla. Hay que entenderla, hay que ponerle nombre y en ese momento vamos a ser más dueños. ¿Por qué hablo de los adultos? Porque vamos a hablar de los niños, Rosa, pero si nosotros no somos capaces de hacer este ejercicio, ¿de quién lo van a aprender los niños?
Claro, efectivamente. Sin embargo, lo que hacemos es gritar para conseguir esa reacción inmediata del niño, ¿no? Para que escuchen, para que atiendan, para que hagan caso. Parece que si no gritamos, no lo vamos a conseguir.
Bueno, es que es así como nos han educado, ¿no? Nosotros hemos sido educados entendiendo que el estar enfadado y el grito es algo que va intrínseco, que es todo una acción. Y no, realmente sentir una emoción no es lo mismo que reaccionar ante esa emoción, que sería el grito. Mm. Tú puedes sentir enfado y no gritar. De hecho, te voy a poner un ejemplo. Cuando mi hijo hace una cualquier cosa y me dice algo que no me gusta, yo me enfado y grito. Pero ¿y si me lo dice mi jefe?
Uy.
Entonces ya no, ¿verdad?
Eso ya es otra cosa.
Con lo cual, está claro que enfadarse y gritar no es algo que va íntimamente relacionado, sino que podemos llegar a separarlo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, eso, separar la emoción de la reacción. Y para eso, pues por ejemplo, podemos respirar y actuar en frío. Siempre hemos oído de eso, y que se dice muy comúnmente, de no tomes decisiones en caliente.
En caliente, claro.
Bueno,
sí,
pues
sí, sí.
Esto es lo mismo, ¿no? No grites o no trates de educar en caliente a tus hijos, porque no vas a utilizar unas herramientas adecuadas para que efectivamente haya un buen aprendizaje de esa situación.
Esto no quiere decir que no se te escape un grito de vez en cuando, ¿no?
Amiga mía. Claro, es que somos humanos, Rosa.
Claro, porque que esto está muy bonito. Lo que pasa es que lo llevamos usando toda la vida. Entonces, ¿cómo te dicen que ahora la crianza no funciona a voces? ¿Pero cómo que no? Si es que a veces tienes que pegar un buen grito, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, vamos a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no?
Claro, nuestro propósito tiene que ser, en primer lugar, hombre, evidentemente intentar no gritar e intentar hacer este ejercicio. Pero sobre todo entender que somos humanos, que precisa de entrenamiento y autoconocimiento. ¿Vale? En la medida en la que tú te vas entrenando, cada vez vas a conseguir gritar menos. Pero también hay un trabajo previo, acuérdate de la pertenencia. Si yo hago que mis hijos se sientan partícipes, si yo les tengo en cuenta y ellos forman parte de mi equipo, ya no tengo que luchar contra ellos. El problema es que siempre estamos queriendo ganar a nuestros hijos y es que estamos equivocados. Lo decía Dreyfus, tenemos que ganarnos a los niños, que formen parte de nuestro equipo. Entonces, así va a ser menos probable que tengas esas luchas de poder constantes con ellos. Y sobre todo, ¿dónde hemos puesto el interruptor de la acción? Yo he puesto el interruptor de la acción en el grito. Yo grito y entonces me hacéis caso. Por lo tanto, ¿yo qué pienso? Pues es que tengo que gritar. No, no tienes que gritar. Tienes que entrenaros para encontrar una solución y una cooperación para no llegar a ese grito. ¿Vamos a gritar alguna vez? Pues mira, obviamente, Rosa, en algún momento gritaremos porque estamos cansados, porque hay un peligro real, porque tenemos muchísimo estrés, pero no debemos tampoco justificarnos en eso y decir, bueno, es que como yo estoy así. Es como cuando conocías a alguien borde y te decían, es que es borde, ¿sabes? En plan, no, o sea, hay que tratarle con, porque pobrecillo, es que es borde. Es no, perdona, es que yo no tengo, o sea, yo entiendo que él sea borde, pero yo me respeto a mí misma
sí.
Yo no tengo que permitir eso. Entonces, el sentimiento de comunidad, como ves, está muy, 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 muy presente. ¿Algún grito te va a escapar? Lo importante no es no dar ese grito, que también, porque hemos visto que lo importante es trabajarlo, de hacer equipo, conocerme, tener herramientas para encontrar la calma, respirar, ta, 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 ta. Vale, yo me voy entrenando. Pero, ¿qué ocurre? Que alguna vez voy a gritar. ¿Qué hago después de gritar? Ahí está también el quid de la cuestión. Cuando yo grito, yo reconozco mi error. O sea, yo no me pongo en plan orgullosa. Es que me habéis hecho gritar, es vuestra culpa y aquí para ti. No, yo reconozco mi error, chicos. Además, yo me agacho a la altura de mis hijos y además busco contacto visual y contacto físico porque nos falta ese punto de la conexión. Y digo, chicos, mamá ha gritado y os pide perdón. ¡Hala! ¿Vas a perder autoridad? No, la gano. En el momento en el que yo utilizo esa humildad de reconocer mi error, chicos, lo siento, he perdido los nervios, he gritado y ahora necesito vuestra cooperación y ayuda. Es muy chulo porque una de las herramientas que utilizamos nosotros para encontrar la calma, y no siempre se puede poner en práctica, pero lo intentamos, es ofrecer un abrazo. Los abrazos nos ayudan a segregar oxitocina. Entonces, la oxitocina lo que hace es rebajar los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Qué ocurre? Que yo ofrezco a mis hijos un abrazo cuando les veo tristes. Primero valido su emoción. Cariño, veo que estás enfadada. ¿Necesitas un abrazo? ¡No! ¡Vete! Mamá está aquí para lo que necesites. Y de repente hay un momento en el que ellos se han ido ya acostumbrando a pedirme ese abrazo. Con el abrazo se calman ellos y me calmo yo, porque segregamos los dos oxitocina. Fíjate qué bonito, ¿no?
Qué bonito.
El poder encontrar esa calma.
Y además ya se puede hablar.
Claro. ¿Por qué? Porque ya nuestro cerebro racional está en funcionamiento. Imagínate que aún así ha sido muy gorda la que ha pasado, nos hemos reconciliado, hemos pedido perdón y tal, pero seguimos un poco. No es el momento. Hay cosas que igual tenemos que tratar mañana o igual tenemos que tratarlo dentro de 2 días cuando esté más frío. ¿Vale? Y otra cosa muy, muy importante, cuando nuestros hijos nos digan que han metido la gamba lo más grande, esta frase sí que no me gusta que la gente se aprenda frases de memoria, pero esta sí, hay que aprendérsela de memoria. Mi hijo la ha liado lo más grande y ha tenido la confianza de contármelo. Tú estás que te notas ya, que te va subiendo el calorcito por el cuello. Pero la primera respuesta que tienes que decir es, cariño, gracias por contármelo. y ahora necesito un momento para beber un poco de agua.
Ya, espérate,
¿no?
Espérate que la vengo. Te vas, pegas cuatro.
Me voy a respirar, espera, que me voy a respirar. Pero gracias por contármelo, ¿eh?
O sea, ahora vengo. Pues fíjate que cuánto aprendizaje, tanto para nosotros como para los niños, ¿eh? Es que esto es un aprendizaje además en el que vamos a la par.
Es crecimiento personal.
Bueno, de hecho, en alguna ocasión, a mí me pasa más que a Isabel perder los nervios y a lo mejor levantar la voz. Lo primero que hacen mis hijos, sobre todo la mayor, que es la quizá tiene más claro todo esto de la gestión emocional, es: papá, necesitas un abrazo, ven. Y me viene a dar un abrazo. Y es que cuando ves eso, dices: madre mía, algo bien estaremos haciendo, ¿no? Cuando los niños son capaces de ir más allá del comportamiento de papá, darse cuenta de que tiene una necesidad, que está muy nervioso y necesita rebajar esos niveles de cortisol, esa tensión,
esa
ese estrés.
Y lo hacen con un abrazo.
Y ella sabe, claro. Entonces, cuando ves esas cosas en los niños, y pero entre bueno. ellos, uh-huh. y entre ellos, también entre ellos cuando se pelean y tal, llega un momento en el que se calma y es algo maravilloso.
Pues qué bonito.
Sí. No es su responsabilidad, ¿eh? También lo quiero dejar claro, que a veces hay gente que coge esto con pinzas, bueno. No es responsabilidad de nuestros hijos, tal, pero ves ahí realmente los frutos que recoges en base a lo que decíamos antes, ¿no? Los niños reproducen lo que ven en casa.
La reflexión también.
Claro,
ahí
claro
viendo,
es que,
¿no?
Pero yo creo que está claro que en esta situación que estoy contando no se le ha obligado a la niña a hacer algo. Nadie le ha dicho: vete a darle un abrazo a papá. No, simplemente ella le sale de dentro, uh-huh. porque es la manera de gestionar esas emociones que ella ha aprendido y que también quiere reproducirlo.
Claro, porque le habéis enseñado y lo ve en casa, claro.
De hecho, en uno de los cuentos, de cuentos molones para educar en positivo, en el primer volumen, hay un cuento maravilloso en el que nuestro hijo Alonso, con una profesora que ni siquiera con nosotros, utiliza todo esto, ¿no? La profesora pasa un mal momento, grita mucho y el niño es capaz de reconducir esa situación con la profesora y en base a entender lo que está sintiendo la profe, bueno, pues ayudarle a ella. Y al final, pues era, bueno, que como bien
no
dice Isabel,
spoiler.
No era, claro, es que
ay,
casi,
pero
casi
qué bonito,
se me,
¿no?
casi se me escapa, pero...
Pero qué bonito.
Pero no es cuestión de que el niño tenga la responsabilidad de ayudar a la profesora a gestionar sus emociones, pero les nace
sale,
de dentro.
Les sale dentro.
Y por lo tanto,
sale.
Pues es algo maravilloso, ¿no? Que los niños sean capaces de hacer eso.
Y luego también tengamos en cuenta que esto ya lo hablamos cuando tratamos los castigos y los premios. Los gritos pueden conseguir momentáneamente que tus hijos te hagan caso, pero no producen cambios duraderos en el comportamiento de los niños.
No.
¿De qué nos sirve gritar? De nada.
A ver, para mermar la autoestima, volvemos a lo mismo, para que no tengamos un vínculo de confianza.
Para imponernos a ellos.
Para imponernos, para darles miedo y entonces actúan a través del miedo. Es que no es interesante porque perdemos la oportunidad de aprender a través de la responsabilidad. Claro. Entonces tenemos que intentar, de verdad, pensar el para qué educamos. Yo creo que ese sería el punto de inicio para muchos padres y madres. Creemos que nuestro objetivo como padres es hacerles felices en todo momento. ¿Sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando todo se va de madre, entonces pongo normas y me pongo estricta y grito y doy miedo. Pero luego me siento culpable. Entonces compenso dándoles, ay, pobrecito, venga, le voy a dar esto. Entonces, al final estamos bailando entre la permisividad y el autoritarismo. Y eso lo que crea realmente es una inestabilidad grande y además ellos entienden todo esto como un trámite. Entiendo el grito como un trámite. Hay un momento que ya ni les duele. No es que no les duela, porque sí que afecta. Pero ellos también se van haciendo callo porque tienen que sobrevivir. Por lo tanto...
Ya no reaccionan ni a los gritos de la madre, posiblemente, ¿no?
Muchas
si en una
veces.
Casa se grita mucho, efectivamente, al final el niño ya pasa hasta de los gritos de la madre.
O sí, pero fíjate qué horror que tu hijo te tenga miedo. Es decir, jo, fíjate, no. Lo hace todo porque le grito. Jo, pero ¿de verdad quieres que tu hijo te tenga miedo? No lo sé, creo que no es lo ideal. No
claro,
es lo
luego
ideal.
Luego lo que nos sucede es, yo creo que lo analizamos un poco el otro día, ¿no? Claro, nosotros estamos rompiendo el vínculo de confianza con nuestros hijos a través de los castigos, de los gritos, de las amenazas, de los chantajes. Y claro, luego queremos que cuando sean adolescentes vengan y nos cuenten todo. Si cuando eran pequeños les hemos penalizado el error y no hemos generado ese vínculo de confianza en el que no hemos penalizado esos errores y por lo tanto siempre que ha ocurrido algo han venido a contarnos, ellos han entendido que nosotros somos un puerto seguro al que acudir cuando las cosas van mal. Cuando sean adolescentes, ¿vamos a querer que nos lo cuenten? Si hemos perdido ese vínculo de confianza.
Ahí se
por
nos
lo
va
tanto,
de las manos.
Claro, entonces lo importante es sembrar para el futuro. No es tanto el momento, porque niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes.
Ya ve cómo gestionas
claro.
eso en la adolescencia.
Entonces, es sembrar para el futuro.
Eso está claro. Bueno, entonces, importante no perder los papeles. Como decía antes Isabel, vamos a respetar los tiempos y vamos a intentar corregir respetuosamente y aportando siempre soluciones, ¿no? Potenciando la comunicación, que es muy importante, tenemos que saber aprender a negociar con ellos.
Lógicamente, es que creemos que perdemos autoridad en el momento en el que les damos opciones. Es que cuando yo te pregunto, estoy mostrando interés por ti.
Exacto.
Confío en tu criterio. Refuerzo tu autoestima. Ayudo a tu autonomía, porque el día de mañana él va a tener que decidir también qué come y qué deja de comer. Por lo tanto, el hecho de que nosotros vayamos dando opciones, no pierdes autoridad, la ganas. Porque además no te separas de ese vínculo emocional que decimos, ¿no? Todo lo contrario, te unes mucho más. Entonces tenemos que perder ese miedo a perder autoridad. Insistimos en la educación positiva, ya lo hemos visto, hay normas, hay límites, llegamos a acuerdos. Leer más allá del comportamiento, volviendo al tema de los gritos, nos ayuda a dar una interpretación diferente a lo que está ocurriendo y por lo tanto nuestra emoción va a cambiar. Tú vas a pasar de sentirte súper ofendida a sentirte como, ay, ahora le entiendo. Es que le ha pasado esto. Entonces tú vas a reaccionar mejor. Insisto, no nos comemos las emociones, les ponemos nombre, pero también es muy importante el paso de cambiar la interpretación. Y para cambiar la interpretación, los padres, las madres y los educadores tenemos que aprender a leer más allá del comportamiento. Y te prometo, Rosa, que no es tan difícil. Una vez lo aprendes, es como, joder, lo veo claro, es como si te pusieran unas gafas.
Pero es que además, respecto a lo que estás diciendo, efectivamente, si tú no sabes interpretar el comportamiento de tu hijo en un momento dado, eso va a hacer que pierdas el control. Entonces, cuando pierdes el control, pues intentas que nos hagan caso gritando.
Te puedo poner un ejemplo muy bueno. Es que me acaba de venir a la cabeza. Mira, yo llegué el año pasado, o hace dos, ¿vale? Estábamos ya con lo del confinamiento, tal, post-confinamiento, pero seguíamos en pandemia. Y de repente veo a mi hijo, yo tengo unas escaleras de madera súper bonitas, de estas como que vuelan, ¿vale? Estas muy bonitas, muy de diseño. Y entonces llego y veo a mi hijo en el tercer escalón con una piedra haciendo una cruz, rayando la escalera en una cruz.
Mira,
yo me subí una cosa así, porque claro, yo te digo, yo no grito, pero jope, ganas no me faltan, ¿sabes? Y alguna vez grito, pero ese día, no sé por qué, yo creo que se me apareció Drake Ursi Adler, que son los padres de la educación democrática, y de repente yo me notaba ahí un calorcito, y entonces dije, Isabel, respira. Primero quito el arma homicida, ¿vale? O sea, entiéndeme, yo quito la piedra, cariño, dame la piedra. Entonces ya me vio así, se me quedó así mirando, y le dije, cariño, ¿para qué estás rayando la escalera? Y me dice, mamá, estoy poniendo una cruz en un escalón sí, en uno no, en uno sí, en uno no. ¿Sabes para qué? Digo, ¿para qué? Para que guardemos la distancia de seguridad por el COVID. Porque ahora en pandemia, mamá, en todos los sitios, en el colegio, en el supermercado, en la cola de no sé qué, siempre hay que guardar distancia. Bueno, pues claro, a mí me cambió la interpretación y de cambiarme la interpretación me cambió la emoción. O sea, yo pasé de la ira más grande a... Mi niño, si es que tenía buena intención. ¿Esto quiere decir que está bien lo que ha hecho? No, pero yo ya en esa compasión... Yo soy capaz de conectar con él, yo me siento a su lado y le voy haciendo preguntas. Cariño, ¿cuánta gente convivimos en esta casa? Somos cinco. ¿Cuántas veces coincidimos todos en la escalera? Vale. En el caso de que alguien coja el virus, ¿tú crees de verdad que no nos vamos a contagiar todos? En plan, cariño mío, mi vida. Y bueno, pues restando, ¿no?
Y la pregunta es, ¿ha vuelto a rayar las escaleras? Porque no ha habido castigo. No ha vuelto a hacerlo.
No.
Porque él ha reflexionado, se ha dado cuenta de que aquello era una decisión errónea.
Y no hacía falta.
Que no hacía falta, la ha interiorizado, la ha hecho suya y por lo tanto no ha vuelto a hacerlo. No hace falta hacer sentir mal a los niños para que modifiquen su conducta y aprendan la lección.
Qué importante es eso.
Claro.
No hace falta de hecho, que hay un, sentir mal.
Una pequeña herramienta para dar... Porque hemos dicho, gritar, vamos a gritar. Y ha dicho Isabel, que se nos escape un grito es lógico, es normal, es natural, nos va a pasar. Lo importante es qué hacemos después de gritar. Y ella ha dicho, bueno, pues podemos pedir perdón, reconocer nuestro error, etc. Una herramienta muy importante para interpretar las cosas de otra manera, cambiar la interpretación y, por lo tanto, esa emoción, es abstraernos de la situación. Es decir, hacer un ejercicio en el cual veamos la situación que hemos vivido con nuestro hijo o con cualquier otra persona y tratemos de salir de la escena y verla como si fuésemos un espectador y darnos cuenta de... ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo ha respondido? ¿Qué es lo que ha sucedido o ha podido suceder para que el niño actúe así o asá? ¿Qué ha podido sentir? Es decir, hacernos una reflexión interna y ver la escena desde fuera para aprender de todas estas situaciones y que en el futuro, bueno, tratemos de rebajar el número y la intensidad de los gritos o de conflictos que podamos tener.
Y que cada error sea aprendizaje, porque el día de lo de la escalera aprendió él, pero yo aprendí un huevo también.
Claro. Bueno, en definitiva, pues eso, que intentemos tirar de firmeza y cariño y no de tanto grito, porque esto es ayudarles a crecer con una autoestima alta, que estamos viendo que es fundamental, con cosas que nos faltan a nosotros, que muchas veces educamos desde el miedo y desde nuestras propias carencias, y así nos va. Bueno, si podemos cortar ese círculo y tener relaciones más sanas, es una oportunidad que no se puede dejar escapar, y eso nos hemos propuesto este verano, y tenemos a los mejores en disciplina positiva. Isabel Cuesta, una madre molona, gracias.
Gracias a ti, Rosa.
Y marido Dani, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, hasta la próxima semana, en la que vamos a hablar de las famosas rabietas. Así que no se lo pierda nadie.
Deseándolo.
Venga.
Said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now.